Y saludamos ya a las 9:03 a Edmundo Rodríguez Achutegui, magistrado y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, queremos hablar de desahucios, de procesos. Parece que los procesos que se llevan en el Estado no son acordes a la legislación europea. No se respetan las normas de protección de los consumidores, lo dice el informe de una magistrada de la Unión Europea. ¿Quién es Julián Cocot?
Bueno, Julián Cocot es la abogada general del Tribunal de Justicia, una de las abogadas generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ha tenido que elaborar un informe que no es vinculante para este tribunal porque un juez de Barcelona, José María Fernández Seijo, que es el juez de lo mercantil número 3 de esa ciudad, en un asunto en el que se pretendía ejecutar una hipoteca, planteó al tribunal si el procedimiento de ejecución hipotecaria español es acorde, respeta las normas de la Unión Europea de protección a los consumidores. Y ella elabora un dictamen en el que le sugiere al tribunal que la respuesta debe ser que no es respetuosa con esos derechos de los consumidores.
Sabemos que no es una sentencia, que por tanto no es vinculante, pero supongo que es un espaldarazo a lo que magistrados y jueces lleváis ya un tiempo reiterando públicamente.
Sí, porque en definitiva esta figura del abogado general se trata de una figura propia de la Unión Europea en la que una personalidad del ámbito jurídico que no tiene ninguna vinculación ni con los tribunales nacionales ni con el tribunal o las personas aparte del procedimiento, pues dictamina su opinión y el tribunal puede tenerlo o no en cuenta. En general, la verdad es que sí que es una opinión de peso porque es una opinión independiente. Ahora mismo en ese procedimiento ha opinado el abogado del Estado, ha opinado el abogado de la parte ejecutante, en este caso una entidad financiera, ha opinado el abogado del deudor cuya hipoteca se quería ejecutar, pero esta persona, el abogado general, hace un dictamen independiente que desde luego tiene mucha importancia porque avala un poco las tesis que se han planteado por muchos jueces y por muchos juristas, abogados sobre todo, a la hora de cuestionar cómo está regulado esta materia.
Y están cambiando las cosas, es la judicatura la que pide a los políticos que cambien las leyes, que en principio no es lo habitual o no lo ha sido.
Bueno, yo creo que es en general la sociedad y la judicatura no es más que parte de ella y está respondiendo a una sensación que creo que tenemos casi todos, y es que en la crisis, digamos, los sacrificios no se están repartiendo de forma igual. Hay una parte de la sociedad que está soportando mayor peso y otra que menos, y lo que ocurre es que desde luego las leyes no están facilitando el que haya igualdad de armas a la hora de discutir cómo solucionar un problema sobre el pago de una deuda.
Decía el juez decano de Bilbao, Alfonso González, no queremos ser meros cobradores del frac. En eso se están convirtiendo los jueces en estas circunstancias que tocan, porque se están disparando los desahucios ahora mismo, ¿no? Ya en 2008 se daban algunos datos, en 2010 hubo un repunte y en 2011 la situación se ha complicado, a falta de los últimos datos que no serán mejores tampoco.
No, la situación es muy grave porque al incrementarse la imposibilidad de abono de las deudas por parte sobre todo de las personas desempleadas, el número de asuntos que se están llevando a los juzgados, tanto de lo social como de primera instancia, y también los de lo penal, pues es terrible, ¿no? Y en definitiva lo que se está diciendo por parte de los decanos, se ha dicho por los presidentes de audiencia, por el grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial, es que bueno, no tenemos instrumentos para garantizar la igualdad de quienes están viéndose afectados por la reclamación de deudas, que en definitiva pueden afectar a un derecho fundamental, a un derecho tan importante como es el derecho a disponer de una vivienda digna, que está garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos y que al final nos obliga a realizar desalojos sin que esté garantizado que esa familia luego vaya a tener una alternativa que impida que los excluyamos de la sociedad.
Ustedes han pedido desde hace ya algún tiempo especialmente una moratoria, una ley que impida que se queden en la calle familias en desempleo, por ejemplo.
Sí, la verdad es que hay varias iniciativas en ese sentido que y la idea fundamental es que bueno, que haya un esfuerzo compartido por todos, ¿no? Que debería ser más general, quiero decir que al final estamos hablando de que si lo que queremos es asegurar una política de consolidación presupuestaria que evite que gastemos más de lo que tenemos, esto se consigue también exigiendo que los que tienen un nivel de renta superior pues contribuyan más, y eso no está sucediendo en la actualidad. Pero desde luego, puestos a repartir sacrificios, no sería mala idea el que las entidades financieras no pudieran ejecutar las hipotecas a las personas que están en situación de desempleo mientras que estén en esa situación, siempre con la, digamos, contrapartida de que se garantice el valor de esa garantía inmobiliaria, pues garantizando el cumplimiento del pago de las cuotas, de que la vivienda se asegure, de que las tasas municipales se van a atender, pero eso no es un sacrificio desmedido. Una moratoria de ese tipo simplemente lo que haría sería impedir al banco ejecutar la hipoteca durante un tiempo y ya se haría en otro momento, o se pagaría la vivienda si esa familia consigue de nuevo trabajo.
Además, parece poco poco justificable, al menos para la sociedad. Supongo que, como ustedes forman parte de la sociedad, de igual medida pasará también. No es justificable para cualquiera que se rescate un banco como Bankia y que los ciudadanos que tenían una hipoteca con ellos pierdan su casa.
Yo creo que es desproporcionado, sin ninguna duda. Y luego, no se trata solo del caso de Bankia, es que todos los ciudadanos estamos contribuyendo con nuestros impuestos a capitalizar, a recapitalizar las entidades financieras a un coste para ellos bajísimo, a través de nuestros impuestos. Las cantidades que se están poniendo en el Fondo de Rescate y Ordenación Bancaria, en el FROB, son importantísimas y esas las estamos abonando todos. Bueno, quizá debiéramos repensar todo esto para asegurar en el Estado social del siglo XXI el derecho al realojo y el que, bueno, pues igual que rescatamos a las entidades bancarias, se rescate también a los ciudadanos y no les dejemos caer y no los dejemos abandonados.
Señor Edmundo Rodríguez Achotegui, le leo un mensaje que acaban de enviarme. La portavoz de Stop Desahucios, Marta Uriarte, ha llamado para agradecer públicamente a nuestro invitado, a usted, el trabajo que están haciendo magistrados en este tema, ¿no? Parando desahucios. De hecho, ayer mismo un juez de Guecho paralizaba cautelarmente al menos el desahucio de la propia vivienda de la portavoz, ¿no? No sé si temporalmente implica que es posible en ese tiempo reconducir la situación.
Yo creo que sí, sobre todo porque ya se están abriendo caminos para que se puedan revisar las situaciones que hay. Nosotros en Euskadi contamos desde el mes de mayo con un servicio muy importante, el servicio de mediación hipotecaria, que ha sido un empeño personal de la viceconsejera de Justicia, Victoria Cinta, que es una magistrada precisamente, y en el que se está abriendo la puerta de que no se vaya directamente al juzgado a ejecutar la hipoteca, sino que se pase primero por una fase de negociación entre la entidad bancaria y el deudor para revisar la situación. Y hay soluciones porque hay diversos abanicos y posibilidades que se pueden adoptar para evitar tener que realizar la vivienda.
De hecho, se darán a conocer a lo largo de la jornada esos datos del último informe de mediación. Se los iremos acercando según nos vayan surgiendo, pues bueno, porque hay que poner sobre la mesa todas las vías que haya posibles para frenar este tipo de situaciones. Hablábamos hace un momento de esa moratoria que ustedes piden, por lo menos para familias en desempleo. No sé cuál sería el tiempo límite, si habría un tiempo límite para esa moratoria. ¿En qué fase está de avance?
Bueno, la idea es simplemente que los que ahora se han reunido y se han sentado para tratar de pactar un cambio en esta situación, oyendo por fin a este movimiento tan amplio que constituyen pues diversas plataformas, los colegios de abogados, las iniciativas ciudadanas para que se regule la dación en pago, la propuesta del Parlamento de Cataluña. Bueno, no solo son los jueces, yo creo que hay una sensación generalizada que en esta materia hay un grado importante de injusticia que hay que corregir. Yo creo que lo fundamental es simplemente que sea una alternativa más, pero hay otras, ¿eh? Se puede regular la insolvencia, se puede regular el sobreendeudamiento, que en España no tiene una plasmación legal efectiva que garantice que haya corresponsabilidad a la hora de exigir el pago de deudas que se han concedido con una concesión abusiva del crédito. Bueno, hay muchas más alternativas que se pueden adoptar. Yo, desde luego, al legislador lo que le pediría es que, si es posible, como apunta la Unión Europea, suprimiera este procedimiento para que hubiera un procedimiento común, es decir, que cualquier deuda se pudiera reclamar, como sucede ahora, a través de un procedimiento, pero que la hipotecaria no tuvieran los deudores las manos atadas a la hora de defenderse. Y, desde luego, lo que haría sería pedir que fuera obligatoria la presencia de abogados en este tipo de procedimientos, porque en la inmensa mayoría de los casos, en los juzgados, no podemos hacer nada, sencillamente porque la gente no se defiende.
No se defiende porque no ha tenido oportunidad ni ha sabido muchas veces cómo hacerlo, ¿no? ¿Y todo esto usted cree que interesa a los bancos?
Yo creo que sí. Yo creo que a los bancos les interesa, sobre todo, no corresponsabilizarse en salir de la situación en la que estamos. Quiero decir, al final, los bancos son entidades que están pidiendo apoyo público y ese apoyo público sería muy comprensible que se diera en la medida en que se está dando, siempre que hubiera también una corresponsabilidad y que situaciones de sangrantes pues no se permitieran. Porque además es que económicamente es prácticamente irrelevante. La inmensa mayoría de la mora en el crédito hipotecario no está en las familias, está en las empresas promotoras, y sería bueno que los encargados de ello hicieran públicos estos datos, porque nos sorprenderíamos al ver lo bajísima que es la mora, los impagos de las familias, en comparación con las empresas que han puesto en marcha negocios inmobiliarios, que es donde está realmente el problema y no en las familias que al final han tenido un problema para pagar 1.000 euros, 800 euros de una hipoteca.
Sí, porque a veces es sangrante cuando se escucha, bueno, cualquier noticia o cualquier situación de este tipo es sangrante ya de por sí, pero cuando se escucha la deuda que tiene esa familia, a veces sorprende llegar a pensar que por 12.000 euros o por menos o por 6.000 pueda perderse una vivienda. No parecen cifras que puedan hacer que se tambaleen los cimientos de ningún banco ni de la caja más pequeña.
Es sorprendente. En el caso que ha planteado precisamente este juez de Barcelona es muy significativo, lo relata la abogada general, porque lo que ha ocurrido es que después de perder el trabajo de esta persona, que además ni siquiera, creo recordar que ni siquiera era autóctona, que era un emigrante, intentó pagar y se había metido en la vorágine de los intereses de demora, que son altísimos, y lo que ha ocurrido es que los pagos que al final pudo realizar no se imputaron al pago de la hipoteca, sino al pago de los intereses de demora. Y esa persona que se ha metido en esa vorágine podría haber abonado esas mensualidades que dejó de atender y no pudo esgrimir como defensa el carácter abusivo de la imposición en los intereses de demora que cuadruplicaban lo que parece que es razonable según las normas que tenemos ahora disponibles, fundamentalmente la ley de crédito al consumo, y eso no lo pudo alegar. Y es lo que el juez de Barcelona dijo: oiga, no es posible que en una situación así, en la que esta persona podría haber pagado su deuda, no hayamos podido imputar el pago que hizo a un concepto diferente. Lo que ha ocurrido es que, como nos pasa, o yo creo que le pasa a muchísimas familias, las dificultades económicas han hecho que no se puedan afrontar deudas que sean pequeñas y al final se ven abocadas a algo tan grave como por una deuda pequeña perder la totalidad de su patrimonio familiar, que la mayoría de las familias concentran en la adquisición de la vivienda.
Es que se han producido situaciones que son de locos, me va a permitir la expresión, porque hablamos de deudas pírricas y en cambio de desahucios que se disparan, ¿no? El dato de 2011 era el 14,2 y supongo que nos tememos que esto en Euskadi, que la situación vaya a empeorarse en 2012 por los apuntes que se van viendo en el entorno, ¿no? No solo aquí, también hemos visto hace unos días un hombre que quemó una sucursal desesperado porque le quitaban uno de sus bienes en Burgos. La situación está siendo sangrante en la sociedad. Yo no sé si hay espacio para un mensaje en positivo, porque hay algunos de sus compañeros de profesión que dicen que la actual legislación no deja apenas margen. ¿Hay margen?
Bueno, la prueba de que hay margen es ese informe de la abogada general, que abre una vía de esperanza para que ahora, sin necesidad de esperar a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, de la Unión Europea, que ojalá que ratifique ese criterio. Pero bueno, ahora hay dos fuerzas políticas y se podría abrir a otras que están pensando que todo esto hay que repensarlo, que hay que cambiarlo. Y tenemos la oportunidad de pedirles que supriman el procedimiento de ejecución hipotecaria y que el procedimiento de cobrar una hipoteca sea igual que el procedimiento para cobrar cualquier otra deuda y, por lo tanto, que las personas se puedan defender. Si no, en todo caso, que se reforme el procedimiento actual para dar alguna posibilidad de defensa. Y luego, claro, que tenemos posibilidades de futuro. Se va a crear ahora esto que llaman entidades de gestión de activos, lo que todos vulgarmente conocemos como banco malo. Bueno, en vez de que se destinen esas viviendas a la demolición o a la reventa, las promociones que están terminadas vamos a destinarlas al alquiler social, a realojar a la gente que padece estos problemas. Podemos cambiar la ley concursal y dar una oportunidad a las personas físicas, una segunda oportunidad que no le estamos dando frente a la regulación de las personas jurídicas. Podemos regular la ley de inembargabilidad, limitar la concesión abusiva del crédito. Tenemos un montón de posibilidades, pero claro, lo que hace falta es que quienes hacen las leyes se pongan a redactarlas cuanto antes, porque la situación, como preguntabas, desde luego, para muchas personas es desesperante.
Si me va a permitir, hay otra pregunta de un oyente, no suele ser habitual, pero bueno, ya ve usted que el tema está concienciando bastante. Preguntan por qué dicen que la dación en pago es la solución. La dación evita la deuda, pero no la pérdida de la casa. O ni siquiera llega a evitar la deuda. ¿Puedes perder la casa y...?
No, es un problema de... Bueno, la dación en pago se puede pactar con los bancos. Ningún banco la concede, salvo a grandes prestatarios. Y, en definitiva, da una solución de futuro. Oiga, si voy a perder la vivienda y tengo que seguir pagando por la insuficiencia del valor de la vivienda al realizarse en una subasta judicial, voy a tener que seguir pagando la deuda, por lo menos liberarme de esa deuda, porque además hay que tener en cuenta que con nuestro ordenamiento jurídico los hijos heredan las deudas de los padres, salvo que realicen algo que la mayoría de la gente no hace, que es ir a una notaría y repudiar la herencia. Claro, si resulta, estás pagando la hipoteca, cuando vienen las cosas mal dadas, pierdes todo lo que has pagado en la vivienda, te echan de tu casa, tienes que seguir pagando toda tu vida porque el principio de responsabilidad patrimonial universal es en nuestro ordenamiento casi ilimitado, 1911 del Código Civil, la ley hipotecaria, y luego además, si vienen mal dadas las cosas, tus herederos van a tener que seguir pagando, la dación en pago es una de las fórmulas que digamos que a futuro pueden permitir el que esta situación de injusticia no se perpetúe.
¿Habría que añadir, por ejemplo, la necesidad de tasadores independientes? ¿Sería una buena solución?
Bueno, yo creo que el problema quizá en el tema de la vivienda no han sido tanto las tasaciones como la vorágine en la que nos hemos metido todos. Es decir, cuando, en una época en la que hemos tenido una posibilidad de acceso al crédito casi limitada y donde todos nos metíamos en hipotecas de 25, 30, 40 años a unos intereses que los remuneratorios, el Euribor más el X, eran muy pequeños, pero los de demora eran altísimos. Y además, obsesionados como hemos estado todos en que la única forma de vivir en estos días es ser propietario en vez de alquilar, pues, en fin, todo eso ha provocado que cuando ha estallado la burbuja inmobiliaria y hemos puesto los precios de la vivienda, ha empezado el mercado a reducirlos, pues nos hayamos encontrado que tenemos en nuestro poder viviendas por las que estamos pagando un dineral que no valen eso y si las cosas vienen mal dadas y nuestros recursos disminuyen porque perdemos el trabajo o nos bajan el sueldo, tenemos muchas dificultades para pagar la hipoteca de una casa. Así que no podemos tampoco vender porque nadie nos las compra por el precio que... Bueno, yo creo que la sociedad de tasación no tienen la culpa, la tienen todos los que han permitido ese acceso ilimitado al crédito y los que además hemos sido tan, bueno, confiados en que las cosas no iban a ir mal que nos hemos metido en este lío, ¿no? Entonces tenemos que empezar a salir de este lío, a cambiar de mentalidad y a alquilar más que comprar, y cuando compremos a exigir que los bancos sean, digamos, más modestos a la hora de darnos la tasa, que no nos la tasen por encima de lo que corresponde y que el crédito que se concede realmente sea asumible por la familia, ¿no?
Parece que el lunes va a ser la primera reunión o la primera cita de esos 6 miembros de la comisión que se pone en marcha para analizar, pues bueno, un poco el futuro de este sector, qué se puede hacer. Ustedes, los magistrados, confían en que las soluciones podrán llegar en un plazo razonable de tiempo, que no se extenderá en reuniones, porque a veces entra la política en juego y se retrasan muchas soluciones.
Bueno, yo estoy convencido que si toda la sociedad, no solo los jueces, ya digo que creo que es un movimiento muy amplio y una sensación generalizada de que lo que existe es una situación muy insatisfactoria, muy, muy desproporcionada, que los sacrificios no se están repartiendo de forma razonable. Si entre todos seguimos insistiendo, desde luego tiene que darse una solución. Y si no se da, vamos a seguir padeciendo episodios como los que hemos visto, de gente desesperada que va a hacer locuras, y creo que todos somos corresponsables de que eso no suceda. Y desde luego nosotros en nuestro trabajo trataremos de evitar que suceda. Tenemos ya medios e instrumentos para tratar de verificarlo. No me extraña que los jueces estén cada día más planteando este tipo de cuestiones de inconstitucionalidad, cuestiones de prejudicialidad, porque en unos casos tienen visos de prosperar y en otros simplemente lo que provoca es la necesidad de negociar porque la ejecución no se va a llevar a cabo, se va a aplazar durante cierto tiempo. Y me parece que los responsables, los legisladores, tienen la obligación de darle una vuelta a todo nuestro ordenamiento jurídico, porque se puede. Si de un día para otro hemos podido aprobar reales decretos legislativos, creo que llevamos 24 en el primer semestre del año, mañana mismo se puede aprobar una norma que garantice el derecho al realojo, el derecho a la vivienda digna, el que no vamos a echar a nadie de la sociedad y lo vamos a dejar en la calle.
Señor Edmundo Rodríguez Achutegui, magistrado y miembro de la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, gracias por su trabajo, por esta visión aún optimista con la situación y por visitar Boulevard. Gracias.
Gracias a vosotros. Eskerrik asko.